9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Si llevan ustedes con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros también. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, bienvenidos sean en este día fresco y quédense con nosotros también, que tenemos muchas cosas que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta.
Lo primero es nuestro concurso. Cuidado que lo he dicho al comenzar en los titulares. He dicho textualmente, el próximo martes se cumplen 30 años desde que comenzó a aplicarse en España la PAC. Y luego la pregunta de nuestro concurso es, ¿qué día comenzó a aplicarse en España la política agraria común? Nos tienen que decir el día, el mes y el año. Repito que el próximo martes se cumplen 30 años desde que comenzó a aplicarse en España la PAC. Yo creí que era fácil, pues no. Por lo que se ve, no. Bueno, esa es la pregunta que estamos formulando en nuestro concurso de hoy. Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden consultar sus ofertas en www.vivirelvino.com y nos tienen que responder a esa pregunta a través de nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿Qué es lo que están diciendo los oyentes, Mamen?
Bernardino Martín nos cuenta que en Alba de Tormes, Salamanca, tienen una mañana fría, lluviosa y con viento, en definitiva, de invierno de los de antes. Manuel Fernández nos dice en su correo que en Ponferrada el cielo está despejado y que están a 1 grado. Ramón Llorens nos comenta que en Torrevieja está nublado. Antonia Aguilera dice en su correo que en Garcíez, Jaén, ha amanecido un día verdaderamente invernal, con mucho frío y nieve en el pico de Mágina. Teresa Pérez también nos habla del tiempo, en su caso está en Asturias, donde hace frío y llueve, pero no nieva porque ya está en la costa. Pedro López nos cuenta que en Almendralejo tienen 4 grados y que está lloviendo. Antonia Carrasco nos comenta que en Horcajo de Santiago, Cuenca, hace frío, que está lloviendo y que entre medias está cayendo algún copo de nieve ya. Fernando Herrero nos dice en su correo que en Guadalajara ha amanecido cubierto y que ayer y esta noche ha llovido bastante.
Y también puede participar a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, tienen que ser abonados para optar al premio. ¿Cómo se abona uno?
Pues en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir antes de responder a nuestra pregunta. Y a través de Facebook, en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar es en la pestaña de me gusta para estar abonado.
Bueno, pues esperamos sus participaciones en nuestro concurso. Están en juego esos 4 lotes de vino. Antes vamos a repasar los titulares correspondientes a estos 31 años ya casi medio de vida de Agropopular.
Así que pasen 30 años.
España envía a Bruselas sus propuestas para hacer frente a la crisis de ciertos mercados agrarios, en particular del lácteo, el de carne de porcino y el de frutas y hortalizas.
En líneas generales pide una mejora de los instrumentos de intervención, el reforzamiento de las medidas para abrir nuevos mercados y la intensificación de las acciones de promoción.
El PSOE y Ciudadanos modificaron ayer el acuerdo que habían firmado de cara al debate de investidura con el fin de incluir un apartado sobre desarrollo rural, agricultura y pesca, materias de las que se habían olvidado.
Hasta el pasado 31 de enero se habían obtenido 1,23 millones de toneladas de aceite de oliva, según la Agencia de Información y Control Alimentario, lo que apunta a que la producción final de la presente campaña será algo superior a la estimada inicialmente.
Asaja de Extremadura ha alertado de que las campañas de algunas frutas en la región y en Andalucía pueden solaparse este año a causa de las altas temperaturas registradas este invierno, lo que provocaría que compitieran entre sí.
Los productores de lechuga y iceberg de Murcia prevén escasez de producción en las próximas semanas, ya que la lechuga no ha podido desarrollarse en condiciones óptimas debido a las condiciones meteorológicas.
El clúster del corcho de Extremadura prevé para este año una producción algo superior a los 20 millones de kilos, una cifra normal, pero que sería muy positiva para el sector.
Las exportaciones españolas de vino alcanzaron en 2015, un récord tanto en volumen como en valor, según los datos facilitados por el Observatorio Español del Mercado del Vino.
COAG ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que vigile los oligopolios que controlan los insumos del sector agrario, dado que la caída de precios del petróleo y del gas no se refleja en los fertilizantes y plásticos.
Eduardo Bahamonde, hasta hace poco director general de las cooperativas, pretende ser el nuevo presidente de Cajamar. Se presenta a las elecciones apadrinado por el actual presidente, Juan de la Cruz Cárdenas.
Dada la política de transparencia que siguen en esta entidad, pues suponemos que informarán a los electores del contrato que tendría el señor Bahamonde y de las distintas cláusulas incluidas en el mismo. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas y el Banco Santander en Lérida organizaron una jornada sobre innovación e internacionalización en el sector agroalimentario para analizar, entre otros asuntos, las claves de la expansión del sector.
Marruecos ha suspendido los contactos con la Unión Europea a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que invalida parcialmente el capítulo agrícola del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y este país.
La suspensión de contactos afecta a todas las relaciones excepto a las comerciales, ya que Marruecos sigue exportando sus productos al mercado comunitario.
El Parlamento Europeo ha respaldado la decisión de Bruselas de incrementar en 35.000 toneladas el contingente de importación de aceite de oliva procedente de Túnez en los años 2016 y 2017.
La Comisión Europea propone renovar por 15 años la autorización para la comercialización del herbicida glifosato en el mercado comunitario.
La Organización Internacional del Azúcar estima que el déficit en el mercado mundial de este producto será de 5 millones de toneladas en la presente campaña.
Desde la cooperativa azucarera COR dicen que no van a llevar a cabo ningún tipo de campaña ni actuación a pesar del negro panorama que se presenta para el azúcar debido a los estudios que apuntan a que es perjudicial para la salud y al aumento de los productos competidores. Si yo fuese socio de ACOR estaría muy preocupado por esta política de ACOR que dice que no van a llevar a cabo ningún tipo de campaña ni actuación a pesar de la que está cayendo en el sector del azúcar y de que viene el final de las cuotas, incomprensible.
Los agricultores griegos intensifican sus protestas contra la reforma del régimen fiscal y de pensiones después de no llegar a ningún acuerdo en la reunión con el primer ministro Tsipras.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha fijado en 44,94 euros por animal el importe unitario de la ayuda asociada a 2015 a los ganaderos de ovino y caprino con derechos especiales en 2014 y sin superficie admisible al pago básico.
Las exportaciones a países terceros de carnes, animales vivos y productos ganaderos españoles aumentaron de forma significativa el año pasado, según los datos de la Comisión Europea, a pesar del veto ruso.
Las principales industrias lácteas que operan en Galicia se han comprometido a recoger este año al menos el mismo volumen de leche que en 2015, según ha adelantado la Consellería de Medio Rural.
Esta semana se han producido nuevas denuncias por ataques de lobos en Castilla y León, una en la provincia de Ávila, donde murieron dos reses, y otra en la provincia de Salamanca, donde los lobos atacaron en cuatro explotaciones ganaderas.
La reserva hidráulica continúa al alza. Al principio esta semana se encontraba al 66,9% de su capacidad total.
En lo que llevamos de año hidrológico ha llovido un 15% menos de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Importantes bajadas del trigo en Chicago y en París. El maíz bajó en Chicago, se mantuvo en París. Bajadas en los precios de los cereales en el mercado español.
Bajadas y la tendencia en aceite de oliva fue dispar, el lampante subió ligeramente, el virgen se mantuvo sin cambios y el extra bajó un poco.
Las cotizaciones del porcino de capa blanca bajaron por segunda semana consecutiva en Lérida, el lechón también registró descensos.
En el mercado del vacuno han predominado las repeticiones en las principales lonjas, tampoco se han registrado cambios en el del pollo, por su parte los huevos y los conejos anotaron subidas generalizadas.
En ovino bajaron las cotizaciones de los corderos pequeños, mientras que el resto de los pesos repitió precio.
Febrero se despide con tiempo invernal, se esperan lluvias, nieve y temperaturas bajas durante este fin de semana prácticamente en toda la península, salvo en Baleares y en Canarias.
Y el martes se cumple 30 años desde que se comenzó a aplicar en España la política agraria común. Han sido los 31 titulares de esta semana. Así que pasen 30 años. Unos consejos y vamos con la previsión del tiempo.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día. Pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Sonidos que dan vida al campo. Sonidos que dan vida a los profesionales del campo. En New Holland nos esforzamos por hacer la vida en el campo más cómoda. New Holland, damos vida al campo.
Vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy se notará la entrada de vientos del norte por la costa cantábrica, acompañados de muchas nubes, chaparrones y nieve en cotas de hasta 400 metros en las montañas cantábricas y entre 500 y 600 metros en el sistema ibérico y central. Las nevadas alcanzarán también las sierras béticas y se acercarán a la costa mediterránea. Los vientos serán racheados y dejarán un ambiente desapacible en todas las regiones. Las temperaturas serán bajas en todas las zonas y nos recordarán que estamos en invierno.
Domingo 28, Lucía.
Mañana continuará el flujo del norte en la costa cantábrica y del noroeste en Cataluña. Los chaparrones más importantes caerán en el Cantábrico y en las sierras del sistema ibérico, donde la nieve aparecerá en alturas de 400 a 600 metros. También nevará en las sierras de los sistemas béticos y llegará a las de Jaén y Murcia. En Extremadura y Andalucía Occidental, en cambio, habrá grandes claros. Las temperaturas seguirán bajas en todas las regiones, en especial en el Cantábrico, en las dos mesetas y en la costa mediterránea, donde el ambiente será especialmente frío y desapacible.
Lunes 29.
El lunes se retirará la borrasca causante del tiempo revuelto y se abrirán grandes claros por el oeste. Los vientos se irán calmando por el oeste de la península, pero todavía seguirán fuertes y racheados en la mitad oriental peninsular, sobre todo en el litoral mediterráneo. Los chaparrones serán cada vez más aislados en la cordillera Pirenaica y en la Ibérica. Las temperaturas serán bajas en el Cantábrico, en las dos mesetas y en las costas del sureste, mientras que serán mucho más templadas en Extremadura y Andalucía Occidental.
Martes 1 de marzo.
El martes empezará un tiempo anticiclónico con ambiente soleado en la mayor parte de las zonas, lo que se notará en un aumento general de las temperaturas. Por lo tanto, los termómetros subirán en todas las regiones, aunque las temperaturas aún resultarán muy frescas en las dos Castillas y en Aragón.
Segunda parte de la semana.
El miércoles los vientos soplarán del oeste con muchas nubes y lluvias en el Cantábrico. En el resto de las regiones predominará el ambiente soleado. El día 3 seguirá el tiempo anticiclónico, con nubes abundantes en el Cantábrico y dispersas en la meseta norte. Y el viernes se registrarán chubascos débiles en los montes gallegos y habrá un ambiente soleado en las dos mesetas. En cuanto a las temperaturas, aún seguirán frescas en la meseta norte y en el interior de la Comunidad Valenciana, y muy suaves en Galicia y en la mitad sur peninsular.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
Vamos a los archipiélagos, Baleares.
Chaparrones desde hoy hasta el martes, temperaturas máximas bajando de 16 a 13 grados, mínimas de 8 a 7.
Canarias.
Chubascos desde mañana hasta el miércoles, máximas entre los 16 y 19 grados y mínimas de 12 a 14.
Ceuta.
Soleado, temperaturas máximas de 14 a 16 grados y las mínimas estarán entre 12 y 13 grados.
Y Melilla.
Chubascos durante hoy y mañana, temperaturas máximas de 15 a 17 grados y mínimas de 10 a 13 grados.
Seguimos escuchando música que sonaba en 1986, muy adecuada para el día de hoy, por ejemplo.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala. Cuando vayas a la playa, wow, wow, shalala, ye, 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 ye. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa, wow, wow, shalala, ye, 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 ye. Wow, wow.
Agua a la reserva hidráulica ha vuelto a subir.
A comienzos de esta semana se encontraba el 66,9% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 1,1% en relación a los niveles de la semana anterior.
¿Y el balance hídrico qué dice?
Pues desde que comenzó el año hidrológico, el 1 de octubre hasta principios de esta semana, ha llovido un 15% menos de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología. A pesar de las intensas lluvias que afectaron a gran parte del país desde el 17 de febrero, desde el inicio del año hidrológico los valores medios por metro cuadrado se situaron en torno a los 290 litros, unos 50 litros por metro cuadrado menos de lo normal.
Y las bajas temperaturas han provocado importantes pérdidas en el campo de Murcia y también en la provincia de Almería. En Murcia, daños por valor de 45 millones de euros según la Consejería de Agricultura. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo, y al clima y al agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos ahora de la relación entre el PSOE y Ciudadanos, de ese acuerdo al que han llegado. La música no tiene ninguna doble intención, es que sonaba en 1986. Jennifer Rush. Bueno, según mi pronunciación, Jennifer Rush o Jennifer Rush. El PSOE y Ciudadanos modificaron en la tarde de ayer el acuerdo que habían firmado de cara al debate de investidura con el fin de incluir un apartado sobre desarrollo rural, agricultura y pesca, materias de las que se habían olvidado. Entre los aspectos que recoge ahora el acuerdo destaca la puesta en marcha de una política que garantice la utilización racional de los recursos naturales y la integración de todas las políticas sectoriales en un marco común, estable y viable. Pero lo que sí habían incluido en el acuerdo original eran modificaciones de carácter fiscal que os vamos a explicar cómo afectan al sector agrario con el experto en temas fiscales de Saja, Juan José Álvarez. Muy buenos días, Juanjo.
Buenos días, César.
¿Qué es lo que se desprende de ese acuerdo para la investidura desde el punto de vista fiscal?
Bueno, desde el punto de vista fiscal, lo más importante es que se intuye la desaparición del sistema de módulos del IRPF para agricultura. Esto pues sería una catástrofe ahora mismo, pues ya que tenemos consolidado un régimen fiscal en materia de renta desde el año 1995 y por fin hemos llegado pues eso, a consolidar unas medidas que benefician y son muy importantes para el conjunto de los agricultores. Hay que recordar que más de 1 millón de contribuyentes del sector agrario están en el régimen de módulos. Significa un 90% de las explotaciones agrarias.
¿La posición de Asaja al respecto?
Hombre, la posición de Asaja, pues lo primero, decir que aquellos ideólogos que han propuesto estas medidas no tienen ni idea de lo que significa esto para el sector agrario y es un ataque frontal contra el sector. Nosotros siempre, en todo momento, vamos a defender el régimen fiscal para los agricultores, el régimen de módulos, porque así lo hemos venido haciendo durante todos estos años y además hemos intentado mejorarlo y consolidarlo.
Y se incluye también la desaparición de las diputaciones.
Bueno, sí, eso es otra cosa que, bueno, yo creo que esto es más bien un canto al sol, porque hoy en día, en el medio rural, lo que verdaderamente llega a la gente a medio rural es el trabajo que hacen las diputaciones, o sea, que las diputaciones son necesarias desde en este momento.
Bueno, pues siguen ahí los de Ciudadanos y los del PSOE contando de cara a ese debate de investidura que tendrá lugar la semana que viene. El próximo sábado, en principio, si Dios quiere, ya sabremos los resultados de la primera y segunda sesión de investidura. Dieciocho minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hablamos ahora de vino. Las exportaciones españolas de vino alcanzaron en 2015 un récord anual tanto en volumen como en valor, situándose en casi 24 millones de hectolitros por valor de 2.638 millones de euros, según los datos facilitados por el Observatorio Español del Mercado del Vino. ¿Qué pasó con el precio medio, Eugenia?
Pues que bajó un 2,9% y se situó en 1,10 euros por litro. El Observatorio ha subrayado que los vinos envasados con denominación de origen, los espumosos y los vinos envasados con indicación geográfica fueron los que lideraron el crecimiento en términos de valor del año pasado. En términos de volumen, fueron los vinos a granel sin ninguna indicación los que siguieron liderando el aumento, junto con los vinos a granel con indicación de variedad y los vinos envasados con IGP envasados. Por países, Francia, Alemania, Italia y Portugal fueron los principales destinos de las exportaciones nacionales. Además, hay que destacar el incremento experimentado tanto en volumen como en valor en las ventas a China y a Holanda. También crecieron las exportaciones a Estados Unidos, Canadá y México.
Y vamos ahora con nuestra sección dedicada a la innovación, que popularmente vamos a llamar a partir de hoy sección chiquitita. Ahora explicamos por qué.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
¡Sí! chiquitita, sabes muy bien.
Sección chiquitita en honor a esa variedad de aceituna de la que hablamos la semana pasada, que se llama chiquitita, puesta a punto por investigadores de la Universidad de Córdoba y de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Y saludo a don Alfonso García Ferrer Porras, que es director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba. Don Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, un reconocimiento a la labor de investigación que se hace allí, ese nombre y este himno.
Me encanta, me encanta. No todas las universidades tienen una variedad de aceite patentada, de aceituna. Entonces, me encanta que le haya puesto su nombre.
Vamos a hablar de los drones. Usted es especialista en este mundo. Se habla mucho de drones, pero ¿qué aplicación tienen los drones en la agricultura? Centremos el tiro.
Bueno, la verdad que es una nueva tecnología que tiene un futuro espectacular y que se está desarrollando de una forma muy rápida. Pero de ahí a decirle al agricultor que volando con un dron se le hace una foto y una receta mágica para solucionar sus problemas, va un trecho, ¿eh? Todavía no estamos ahí, ¿no? Se ha conseguido montar unas cámaras en avioncitos y en aviones similares a lo de los satélites y lo que estamos es aportando una nueva información de los cultivos y las plantas que antes no teníamos.
Pues cuéntenos qué debe tener, tres ideas que deban tener claras los agricultores.
Bueno, que hay una nueva información, que un agricultor, en vez de pasearse por el campo andando y ver su plantación, ahora tiene la posibilidad de, como si subiera a 100 metros de altura, y desde ahí mirar el cultivo, pero no mirarlo con los ojos normales, sino ver el cultivo en una frecuencia que nosotros no podemos ver, como puede ser el infrarrojo o el térmico. Entonces, las plantas y los árboles avisan en el infrarrojo, avisan antes de que lo veamos, y entonces el agricultor lo que puede hacer es poner remedio o buscar la causa de por qué esa zona de su parcela o esa parte de su plantación no está con tanto vigor o tan desarrollada como las otras. Esa nueva información sí está disponible hoy día y sí se puede dar. Ahora, hay que estudiar el porqué. El porqué no es inmediato. En cada sitio será diferente y hay que tener el conocimiento local y de la explotación para saber qué puede ser.
¿Cuesta mucho hacer un vuelo de un dron sobre una finca?
No, porque drones ahí ya a muy bajo coste y muy baratos y los sensores están apareciendo cada día más y mejor. Es decir, que no le puedo decir un precio, pero a lo mejor hacer un vuelo de un dron de 40, 50 hectáreas supone media hora de vuelo y después el procesamiento, eso a lo mejor supone una jornada de 8 horas de trabajo. ¿Qué se puede cobrar por una jornada de 8 horas de trabajo de campo? Pues no le puedo decir, cada cual amortiza sus equipos como pueda, pero es como un equipo de campo de trabajo. 300 euros podría ser, 350 euros podría ser un precio aproximado de un vuelo sobre una superficie como esa, ¿no?
¿Tienen ustedes en su página web más información al respecto, don Alfonso?
Sí, si se meten en aerometric.lab es nuestro grupo de trabajo, está en la Universidad de Córdoba, y ahí se pueden ver algunos vídeos y se pueden ver algunos temas relacionados con lo que hacemos con los drones. La verdad que tanto el infrarrojo como el térmico ofrecen unas posibilidades espectaculares, porque en el térmico, para el tema que aquí en Andalucía para nosotros es crucial, que es el tema de riego deficitario y optimización de riego, es fundamental. Las plantas, si se estresan por falta de agua, se calientan, y este calentamiento se ve en un vuelo térmico de un dron, con lo cual podrías determinar si algún gotero no funciona bien, por ejemplo, en una plantación de frutales regados por goteo, o si una distribución de riego no es uniforme en un momento determinado. Sí, hay muchas posibilidades y yo creo que es una técnica novedosa que va a dar muchas posibilidades en el futuro a la agricultura.
Pues repita usted la página web para todos aquellos que estén interesados.
Busquen en YouTube o en Facebook aerometric.lab.
Pues muchas gracias, don Alfonso García Ferrer Porras, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Precios en origen y en destino. ¿Dónde hemos hecho la compra, Mamen?
En Eroski esta semana.
A ver.
Comenzamos con algún cítrico, la mandarina, 2,49 euros.
46 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja de Valencia. Más.
El limón, 1,69 euros.
63 céntimos de euro, precio en origen de la Consejería de Murcia.
La pera conferencia, 2,39 euros.
85 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja del Ebro, un último producto.
Vamos a terminar hoy con la patata que cuesta 99 céntimos de euro en Eroski.
19 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado internacional continúan las bajadas de los principales cereales, son los precios más bajos en 5 años. En los mercados de futuros ha bajado el maíz y el trigo en Chicago y ha bajado de forma importante el trigo en París. El maíz ha repetido en París. También ha bajado la soja. ¿Qué ha pasado en el mercado interior español? Pues prácticamente que ha habido bajadas generalizadas. Es el caso de la lonja de León, trigo pienso 160, la cebada 195,50, ambos han bajado 2,5 euros por tonelada. El maíz de secadero ha bajado también 2 euros, 164 euros. También prácticamente bajadas generalizadas en Ciudad Real, en Salamanca y en la lonja del Ebro. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava.
En el mercado de cítricos apenas ha habido cambios, con repeticiones de las naranjas en la lonja de Valencia, con precios que oscilan entre 18 céntimos de la Navelate y 42 céntimos de euro por kilo sobre árbol de la Saquinelle. Entre las mandarinas también predominan las repeticiones, a excepción de la Hortanique, que bajó ligeramente para cotizar entre 11 y 18 céntimos de euro por kilo. Y el limón fino, todo limón, sin embargo, subió 3 céntimos, oscilando entre 55 y 70 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura y Agua de la región de Murcia.
Aceite de oliva, el mercado en origen del aceite de oliva se ha mantenido esta semana con pocas operaciones y muy pocas variaciones en los precios, ya que solo en el aceite lampante se ha registrado una ligera subida, aunque no llega a los 3.000 euros, según indican fuentes de Oleostepa, mientras que el virgen se mantiene y repite a 3.100 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura los precios también repitieron, a excepción de una bajada en virgen extra que cotizó entre 3.200 y 3.250 euros por tonelada. ¿Frutos secos qué ha pasado?
Pues bajadas generalizadas en las almendras en Mercamurcia de entre 1 y 12 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 7,58 euros de la comuna y 8,67 euros por kilo de la Marcona. Las avellanas, sin embargo, volvieron a repetir en la lonja de Reus entre 2,20 y 2,25 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 6,50 y 6,60 euros por kilo para el grano.
Vino no hubo una tendencia clara, ya que se registraron repeticiones y subidas tanto en vino blanco como en tinto en la lonja de Extremadura, donde las cotizaciones han oscilado entre 2 y 3,03 euros por hectogrado. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.